COPE, estar informado.
Casi cerramos día. La gran noticia de la jornada, sin duda, el procesamiento del fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo ve indicios sólidos, estaba cantado, de delito de Álvaro García Ortiz, que está a un paso del banquillo por revelación de secretos. Él insiste en su inocencia, sigue negando que filtrara el correo entre la defensa de Alberto González Amador y el fiscal que le investiga por presunto fraude fiscal. No se plantea la dimisión, como le piden dos de las tres principales asociaciones de fiscales. La tercera es la Unión Progresista, una de la que fue portavoz el propio García Ortiz. En esta linterna hemos charlado con Miguel Pallares, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Nos ha dicho que el cargo de García Ortiz es incompatible con su situación procesal.
Hasta ahora podía haber una denuncia, podía haber una querella, pero cuando el juez, en este caso, es nada más y nada menos que un magistrado del Tribunal Supremo. Aunque haya presunción de inocencia, siendo la cabeza de la institución que defiende la legalidad en España, yo creo que es absolutamente incompatible ser fiscal general del Estado y tener la condición de ya procesado.
El Supremo dice que García Ortiz actuó por indicaciones de presidencia del Gobierno. El PP ha pedido ya la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Ya no hay excusas para mantener en el cargo al fiscal general del Estado y tanto PP como Vox piden su cese inmediato. Además, los de Feijóo señalan directamente a Pedro Sánchez por estar detrás de las decisiones que tomó García Ortiz. Nos piden que hagamos memoria y recordemos esa frase de un Pedro Sánchez enfadado que nos preguntaba quién va a pedir disculpas al fiscal general del Estado, asegurando que eran falsas esas acusaciones que ahora le acercan cada vez más al banquillo.
Si este gobierno estuviera a la altura democrática de lo que el momento requiere, hoy mismo estaría pidiéndole al fiscal general del Estado que se echara a un lado. Literalmente, el auto del Supremo afirma y señala que lo que hizo el fiscal general del Estado fue provocado intelectualmente por la presidencia del gobierno.
Por eso, Borja Sémper, portavoz de los populares, acusa a los partidos que auparon a Sánchez a la Moncloa de ser cómplices y le recuerda que acabarán pagándolo en las urnas.
El PP redoblará mañana la presión sobre Sánchez y sobre el gobierno en el Senado. El presidente sigue sin decir ni una sola palabra mientras se multiplican los incendios. El fiscal general, el caso Leire, el aforamiento exprés de Gallardo en Extremadura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La presión sobre el gobierno promete redoblarse ostensiblemente en la tarde de este martes en el Senado. El asedio del PP va a proseguir en la sesión de control tras la movilización contra Pedro Sánchez. Los populares se lanzan a lomos de la suma de crisis que ha acabado por abatir a los socialistas, que aparecen replegados en la retaguardia, cuando, tal y como reveló Herrera en COPE, hasta la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, está acorralada por el caso de Leire Díez. El mismo Fernando Grande Marlaska está llamado a pronunciarse sobre las prioridades de la jefa de la Benemérita y es sometido a una interpelación sobre su propia actuación al frente de Interior. Suma el Partido Popular la demanda de explicaciones a Félix Bolaños ante la búsqueda de la impunidad del entorno de Sánchez con diferentes reformas legales o el uso por su varón extremeño Miguel Ángel Gallardo del aforamiento exprés para dilatar la acción de la justicia en el escándalo del hermano del presidente.
Y mañana más casquería. El Pleno del Tribunal Constitucional comenzará a debatir el primer recurso a la ley de amnistía. La idea del presidente Conde Pumpido es tener lista la votación antes de que termine el mes. Así poder seguir con el resto en septiembre. Te puedes imaginar por dónde van los tiros. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A toda costa, Pumpido quiere que la ley de amnistía se apruebe a finales de este mes. Ha habilitado toda la semana del 23 de junio para deliberación y votación del borrador que mañana expondrá la ponente, Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del TC y del sector progresista. De esta forma, Conde Pumpido da respuesta a la petición del magistrado del sector conservador, Enrique Arnaldo, que la semana pasada le pidió por escrito más tiempo para deliberar, el tiempo necesario, aunque exceda del previsto. Se necesita una deliberación serena y sosegada, y recordaba que los letrados del TC han tenido 5 meses para elaborar el borrador y debe velarse por los tiempos para el examen de la ponencia. Pumpido responde que la habilitación de la semana del 23 al 27 de junio está estudiada con la magistrada ponente para poder empezar en septiembre el estudio de los demás recursos. Y alargar la deliberación a julio, como pedía Arnaldo, dificultaría la sentencia y los votos particulares antes de las vacaciones de verano.
Esta noche, el estado de California ha demandado a Donald Trump por el despliegue de la Guardia Nacional para contener las protestas contra las redadas migratorias. Dicen que es ilegal, que viola la Constitución. Al mismo tiempo, el presidente dice que él detendría a su gobernador al no haber sido capaz de contener las protestas de Los Ángeles. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, sí, la tensión sigue creciendo y mucho en California. Más de 1,000 miembros de la Guardia Nacional están ya desplegados y pernoctando en Los Ángeles por orden de Trump, pero se espera que lleguen 1,000 más, es decir, va a haber 2,000. Pero de forma totalmente insólita, se han movilizado 700 marines, ya no son los reservistas, son los marines en activo de Camp Pendleton, una base cercana a Los Ángeles. Mientras las marchas están multiplicando, hay movilizaciones en más de una docena de ciudades y protestas frente al Ayuntamiento de Los Ángeles por la detención de un líder sindical, David Huerta, hispanohablante. En Nueva York, varios manifestantes han sido arrestados cerca de la Torre Trump. Por último, Trump ha dicho que enviar tropas ha sido una gran decisión y ha sugerido incluso que puede ya acabar deteniendo a Gavin Newsom, el gobernador de California, por oponerse a este despliegue militar.
La cifra económica del día la aporta el Banco de España. Recorta 3 décimas la previsión de crecimiento de España para este año, 2,4%. También rebaja la del 2026, ojo, al 1,8%. Datos macro, que aunque no lo sepamos, nos afectan en el día a día, sobre todo a las pymes. Casi el 100% de nuestro tejido empresarial lo forman pequeñas y medianas empresas. La incertidumbre económica mundial es un problema para ellas, como nos ha contado en esta linterna la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.
Pues si la pyme ahora mismo, en un momento, en un entorno donde tenemos unos datos macro bastante positivos, está descolgándose clarísimamente y ahí tenemos los datos y estamos perdiendo empresas pequeñas en España, creo que los próximos años van a ser muy, muy complicados en general para la economía española, pero sobre todo para la parte más débil, que es esa empresa pequeña que está ya absolutamente asfixiada.
Y en esta línea, la tasa de pobreza infantil en España es la más alta de la Unión Europea. 2.300.000 niños o adolescentes se encuentran en esta situación y ni siquiera la mitad recibe una beca para el comedor escolar. Con el final de curso, a la vuelta de la esquina, varias organizaciones de infancia reclaman medidas que garanticen una alimentación saludable durante el verano. Carmen Lavallén.
Solo uno de cada 3 niños con beca de comedor durante el curso escolar tiene plaza en un campamento de verano que garantiza al menos una comida saludable. Le ha pasado a Caterín con sus hijas de 13, 8 y 4 años.
En verano me supone un estrés que mis niñas, las 3, estén en casa porque es un gasto mayor que tengo.
Otros 600.000 niños y adolescentes están en la misma situación. El 45% no tiene ni tan siquiera actividades organizadas para el verano y para el 18% son solo de mañana. María Rosa tiene un niño de 9 años.
Ya no es por tranquilidad de las madres ni nada. Esos niños si están en casa están tardía con los móviles o las consolas. Y por lo menos aquí están haciendo actividades, están relacionados con más niños y no están encerrados en casa, encerrados en la calle. Que en la calle no hay nada bueno.
Organizaciones de infancia como Educo piden que haya continuidad en la ayuda alimentaria en verano y que este apoyo llegue a 1,5 millones de menores en nuestro país en situación de pobreza y que no tienen actualmente una beca de comedor.
Y un asunto más, los religiosos de España han mostrado su profundo dolor a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer. Un acto de petición de perdón organizado por la CONFER a las mujeres que fueron sometidas a condiciones de vida injustas y dolorosas por esta institución y que ha sido boicoteado el acto por parte de las asistentes. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Un acto que, como ha dicho el presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego, se hacía con el objetivo de iniciar un camino de reparación.
Por un lado, ayudar a la reconciliación, sanación de estas mujeres para poner de manifiesto ante la sociedad pues lo mal que lo han pasado en su momento en estos centros, ¿no? Y el segundo objetivo era también buscar cómo las congregaciones podemos mejorar de cara al futuro pues lo que es el cuidado, el acompañamiento, el buen trato de las personas allá donde desempeñemos pues nuestro trabajo, nuestra misión.
Y cuando el acto estaba llegando a su final, con la lectura de un manifiesto donde la CONFER ofrecía esa petición expresa de perdón, comenzaron los gritos. Justicia y reparación, y ni olvido ni perdón. Esos gritos empezaron a extenderse por toda la sala hasta convertirse en un scratch en toda regla que obligó a suspender el acto. La sala empezó a llenarse con papeles con un no escrito en ellos. Y a este acto asistieron la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la exministra y eurodiputada, Irene Montero.
La vida te puede cambiar en cualquier momento sin avisar. de un instante a otro puede... Un segundo lo puede cambiar todo. En un segundo se te puede parar el corazón. En España, cada día, casi 100 personas son víctimas de un paro cardíaco. La mayoría, por desgracia, no llegan a contarlo y no es por falta de medios, es por falta de manos, porque no siempre hay alguien que sabe cómo hay que actuar. Hoy, el lazo a la linterna lo ponemos de la mano de CINFA, con Paloma Serrano, con nuestra historia de supervivencia del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. CINFA lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todos, trabajando por y para el paciente. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Bueno, pues gracias a CINFA conocemos historias como las de Jordi, Ruggé y Julia. Quiero que nos situemos en el pasado 22 de enero, en Molle del Vallès, Barcelona, 5 menos 10 de la madrugada. En ese momento, el corazón de Jordi Lacueva entró en parada. Él dormía en casa, al lado de su mujer, que tiene problemas para conciliar el sueño.
Y en ese momento me di cuenta que yo estaba haciendo aquellos suspiros que se hacen antes de la muerte, dicen que hay 3 suspiros antes de morirse. Pues hice un suspiro, intentó reanimarme porque no abría los ojos. Evidentemente, cuando vio que no hacía nada, que no respondía, pues llamó a mi hijo que estaba durmiendo y a mi hija también. Y yo no me he enterado de nada, absolutamente de nada.
En el caso de Jordi, sí que había alguien cerca que sabía cómo actuar. Las manos que acudieron a su auxilio fueron las de su hijo, Ruggé, que nada más ver lo que pasaba y casi sin tiempo para pensar, se lanzó a realizar con su propio padre la maniobra de reanimación cardiopulmonar.
En ese momento, pues, te nublas un poco, en mi caso tenía un poco, la mente en blanco, ¿no? Y solo sé que tenía que hacer la RCP. Algunos pasos, pues, se me olvidaron, porque en ese momento, pues, ves a tu padre que se está, pues, muriendo y, pues, yo en mi caso me nublé un poco, pero lo único que pensaba era en hacer la reanimación cardiopulmonar.
Mientras Ruggé llevaba a cabo la reanimación, su hermana Julia llamaba al 112. Si la familia de Jordi no hubiera estado esa noche en casa, el final de la historia hubiera sido otro muy diferente. Desde que su mujer avisó a sus hijos hasta que la ambulancia se lo llevó al hospital, pasaron 43 minutos. 43 minutos que se hicieron eternos.
Yo no me di cuenta absolutamente de nada. Es decir, yo me fui a dormir un día por la noche, me desperté al cabo de 10 días. Estás atontado, no sabes dónde estás, tienes muchas preguntas, pero en realidad yo creo que los que más padecen no es uno mismo, los que más padecen son los que están alrededor tuyo.
Lo más duro de todo esto es que en la mayoría de los casos no hay manera de preverlo. Simplemente ocurre. Le puede pasar a alguien que lleva una vida completamente saludable. Mira, como le ocurrió a Jordi.
Estadísticas dicen que el 98% de lo que me ha pasado ahora no estaría aquí, no llegan al hospital, se queda por el camino. El 1,7% se quedan con secuelas y el 0,3% pues se quedan pues sin ninguna secuela, que es mi caso.
Una situación excepcional, después de 43 minutos de parada cardíaca sin salir adelante, sin secuelas, fue un milagro. Que Ruggé supiera actuar y que pudiera hacerle a su padre las maniobras de reanimación cardiopulmonar no fue una casualidad. Hace 3 años, la vida les golpeó arrebatándoles súbitamente a un familiar.
Empezó todo por la muerte de mi primo y mis tíos escucharon a la asociación y a raíz de eso pues estuvimos en contacto con la asociación, que sin ella no hubiese sabido reaccionar, no hubiese sabido hacer la reanimación en sí.
Esa asociación de la que habla Ruggé es la Asociación de Síndromes Arrítmicos Relacionados con la Muerte Súbita, SAMS, que desde 2017, entre otras cosas, ha enseñado a más de 7.000 personas a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, entre ellas a Ruggé. Pero el gran peligro de los síndromes arrítmicos, que además se estima padece 1 de cada 1.000 niños en España, es que normalmente se dan a conocer cuando ya han provocado la muerte de quien los padece. De hecho, Jordi y su hija Julia, a raíz de las pruebas a las que se sometió primero su sobrino y luego ellos, han descubierto que los 3 padecían el síndrome de Brugada.
Hace 10 años que se está estudiando este gen y no saben muy bien qué patologías puede provocar, con lo cual no pueden directamente relacionarlo. Parece extremadamente raro esta posible muerte y lo que me ha pasado a mí también.
Una de las personas que trabaja a diario para que la asociación SAMS funcione es Esther Costafreda. Ella perdió a su hijo, Ángel, también por muerte súbita y fundó, junto con más compañeros, SAMS. Gracias a la investigación, conoce cómo son estas enfermedades esos síndromes arrítmicos y nos explica qué síntomas pueden ponernos sobre aviso.
Son enfermedades que bastantes personas las padecen y que es muy importante detectarlas a tiempo, porque muchas veces no dan síntomas claros. Mareos, arritmias, a veces incluso se puede llegar a asociar a que tienes problemas de ansiedad, o sea, es difícil conseguir que te las diagnostiquen a tiempo.
Hoy SAMS sigue dando apoyo psicológico y de investigación a todas esas familias y personas en las que los síndromes arrítmicos y las enfermedades raras han causado mella. En gran medida, gracias al apoyo de organizaciones como CINFA, que les brinda financiación para salir adelante. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con la historia de la Asociación de Síndromes Arrítmicos Relacionados con la Muerte Súbita, SAMS. Gracias por presentarnos a Jordi y a su familia.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Menuda tarde la del domingo, entre Morante, Morata y Alcaraz. Después de 10 horas de máxima tensión, ¿tú con quién te quedas? ¿Con el maestro de la Puebla, que salió por la puerta grande y fue llevado a hombros desde las ventas hasta el Hotel Wellington? ¿Con la selección española de fútbol, que llegó a una nueva final, aunque fuera para perderla, y con el pobre Morata como mártir? ¿O con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que le han dado la vuelta al mundo del tenis y se han puesto a la altura de los Federer, Nadal y Djokovic? Sinceramente, del mundo del deporte y del espectáculo lo que más me interesa es emocionarme, aunque a veces sea emocionarme en la derrota. Por eso empatizo enormemente, esta vez, con Luis de la Fuente y con el pobre Morata. Hay que saber perder, y ellos lo han hecho. Y cómo no emocionarte cuando ves a un torero que ha confesado su sufrimiento protagonizar una faena histórica en la capital mundial del toreo. Pero claro, hoy yo me quedo con la final de Roland Garros por lo que tiene de pasado y por lo que tiene de futuro. De repente, Nadal, Federer y Djokovic han pasado a la historia. Han sido jubilados, han sido enviados al Olimpo de los dioses. Eso sí, ¿quién nos lo iba a decir? El futuro ya está aquí. Se llaman Sinner y Alcaraz y creo que nos van a regalar muchas tardes de gloria. Y como ya hemos escrito mucho de Carlitos, yo quiero homenajear a Sinner, que hizo un partidazo y al que necesitamos para tener nuevas tardes de gloria. Ganemos o perdamos. Y en ese plan.
Gloria, gloria, que es a mi campaña. Gloria, agua en el deserto. Gloria, lascio per tu cuore. Gloria.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de agosto de 1973. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la... ¿Qué pone aquí?
Vaya.
¿Qué pone aquí?
Pone semana.
La semana de un día.
Es que se hoy. Me ha hecho larguísimo.
Ha empezado hoy, claro. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Ángel?
Empezamos bien.
Empezamos bien. De aquí solo podemos mejorar.
Sí, sí, eso es verdad.
Eso es verdad. Hoy era un día de mucho nombre propio. Teníamos por un lado al fiscal general del Estado, teníamos también a Donald Trump, pero hoy en todos los periódicos aparecía la foto de la misma persona. Carlitos Alcaraz.
Subidón, subidón, subidón.
El tenista del Palmar estuvo en COPE tan solo unos minutos después de levantar su segundo título de Roland Garros. Su nombre ha ocupado más titulares que el del fiscal general del Estado, y eso ya es decir, y por supuesto lo hemos contado.
Empiezo por Carlos Alcaraz, que el domingo jugará su segunda final de Roland Garros.
Si habéis tenido un tipo que ha ganado 14 veces aquí, tiene una placa aquí justo delante de mí, y acaba de aparecer otro que es el grandísimo favorito.
El partido de Alcaraz, la verdad, Ángel, merecía una buena celebración, y la situación política que se está viviendo ahora mismo en España lo que merece es una
botella entera para intentar olvidar un poco de esta situación. Segundo nombre del día, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Siempre es bueno beber, pero en estos casos beber un poco más.
Álvaro García Ortiz, como decíamos, se ha convertido en el primer fiscal general del Estado en ser procesado por la justicia. Se va a sentar en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos. Has tratado el tema con Miguel Payares, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Hoy se habrán producido miles de conversaciones entre fiscales y abogados tratando de llegar a un acuerdo. Eso es completamente secreto, porque un juicio de conformidad en el que el abogado está negociando con el fiscal, si llega a buen término, se abre el juicio, se dicta sentencia y lo sabe todo el mundo. Pero si no se llega a ese acuerdo, habrá que celebrar el juicio, habrá que probar ese hecho y habrá que condenar a las personas si es que logramos que podamos probar esos hechos.
Por lo pronto, tiene el deplorable honor de ser el primer fiscal general del Estado procesado por la justicia en toda la historia de España, ¿eh? De toda la democracia de nuestro país. Y aquí, querido oyente, te estarás preguntando, oye, pero el viernes no nos fuimos la semana pasada hablando de que Sánchez no había dicho ni mu sobre Leire Díez, ¿por qué ahora están hablando del fiscal general del Estado? ¿Qué está pasando ahora con Álvaro García Ortiz? Pues no, tranquilo, que no te has perdido nada, simplemente al gobierno le crecen los enanos a cada día que pasa.
¡Qué fantástico país!
Por eso hoy, en nuestro tema del día, pues hemos hecho un pequeño minuto y resultado de todos los casos que salpican al gobierno, que no son pocos. Y lo hemos hablado con Alejandro Requeijo, del Confidencial, y Álvaro Nieto, director de The Objective. Al primero le preguntabas por el caso Begoña. Recordemos que quedan cuatro personas por declarar en esta investigación, entre ellas la propia mujer del presidente y el empresario Carlos Barrabés. Y al segundo, a Álvaro Nieto, le preguntabas por ese canal de YouTube que va a estrenar José Luis Ábalos.
Y Juan Carlos Barrabés, que es este empresario que ayudó a Begoña Gómez a montar su cátedra en la universidad y al que Begoña Gómez pues apoyó con dos cartas para que se hiciera con contratos millonarios que adjudicó el gobierno de su marido.
Lo del canal de YouTube es muy bueno, ¿eh?
Busca presionar por un lado al partido, él necesita que le arreglen lo suyo y que, llegado el caso de una hipotética condena, pues el Tribunal Constitucional o un indulto le saquen las castañas del fuego.
Pues nada, no hacemos más que mejorar, ¿qué diría aquel?
Yo sí, si abre un canal de YouTube, Ángel, no vuelvo a pisar la calle.
¿Tú?
Yo ya tengo entretenimiento ya para el año entero, vamos. O sea, brutal.
No, pero va a ser una cosa a la semana.
¿Una cosita a la semana solo?
Sí, eso.
Bueno, es, ya se vendrá arriba. En cuanto
eso empiece, es tremenda.
En cuanto empiece a entrar billete por el YouTube, ya verás cómo sube la...
Me asustó cuando ha dicho, le empiezan a entrar billetes por el YouTube. Digo, joder, no sé.
Ángel, por favor, yo soy una persona formada, yo no hablo así. Y aquí, Ángel, quiero
hacer... Qué silencio,
sí, total, ¿sí? Revelador. Y aquí, Ángel, quiero hacer un alto en el camino porque tengo que decir que la inteligencia artificial no funciona como esperábamos. Hoy le he preguntado cuál era la pareja de moda en España. Me ha hablado de Aitana y de Miguel, me ha hablado de Ana y de Óscar, y me faltaba una, Leire y Aldama.
Bueno, vienen de lo mismo, se han formado igual.
Y es que hoy hemos podido escuchar a uno de los integrantes de este dúo Pimpinela. Víctor de Aldama ha asegurado en Herrera en COPE que Santos Cerdán es el jefe directo de la fontanera del PSOE.
Señor Santos Cerdán, creo que queda poco para que se haga un informe en el que se va a poder colaborar, que ha cobrado comisiones y otra serie de cosas. Espero que salga pronto. Y luego, obviamente, que esta señora está mandado por él, que es su jefe directo. Hay muchísimas grabaciones en las que ella dice que ella tiene órdenes directas de Santos Cerdán.
Bueno, pues veremos.
Sí, y tanto. Y bueno, por si no nos hemos dado cuenta, querido oyente, estamos a punto de poner un pie en el 10 de junio, que es el día oficial desde el cual ya se pueden empezar a contar los días que te quedan para vacaciones.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
Pues sí, porque...
Porque lo has decidido tú ahora mismo.
Sí, la Comisión Europea ya queda menos. Es que lo ha decidido. Y hay más de uno que las necesita.
Mira, ha llegado de milagro.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque llevo 6 páginas mañana.
Oh. ¿Y por qué hablas en andaluz?
Porque estoy muy cansada.
Es agotador esto de la información. Hombre, claro.
Lo que pasa es que es verdad que lleva tantos años en Madrid que no se le nota, salvo cuando se le nota.
Totalmente. Y lo que se le nota es que es muy buena periodista, así que nada, mañana tendremos...
Absolutamente cierto.
Tendremos que leer esas 6 páginas que publique Ángela Martí Alay en El Mundo. Tú también necesitas alguna que otra vacaciones, ¿eh?
Hoy he tenido un día divertido, sí. Y ayer.
Por eso lo sé.
Ayer fue muy bueno también.
Por eso lo sé. Bueno, y la semana pasada. Es que no paras, Ángela. A mí me tienes preocupado. O sea, has estado en
Se te
Huesca.
Ve muy preocupado por mí.
Yo me preocupo mucho por ti,
sí, sí, no,
pero lo
veo.
Llevo por dentro.
Pues,
ya sabes que el halago debilita, no quiero prestarte demasiada atención.
Sí.
En fin.
Gracias.
La semana pasada estuviste por Huesca, hoy has estado en Santander. ¿Qué va a ser lo próximo?
No, he estado en Santander. He estado aquí con el Banco Santander. Es que no es lo mismo. O sea, el Banco Santander
tiene
muchas...
Yo te estoy diciendo que necesito vacaciones.
El Banco Santander tiene muchas sucursales. Y se llama Santander, pero esto es como el American, el Chase Manhattan Bank. No tiene por qué estar en Manhattan.
¿Ah, no?
El Hong Kong Shanghai... Corporation, el HSBC, ¿sí?, tiene oficinas en Londres. No hace falta porque estar en Hong Kong.
¿Sabes qué pasa? Que yo no manejo dinero. Claro. Entonces,
¿quién
no
tengo... le enseñó a hablar así?
De verdad.
No tengo claro dónde
qué
está.
Qué pena.
En fin, ¿qué va a ser lo próximo, Ángel?
Esta mañana he tenido ocasión de echar una mano en los premios solidarios, euros de tu nómina en el Banco Santander.
Todo un caballero y un verdadero hombre 10.
Ahí estaba la reina Leticia, estaba la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Persona que tienen un nombre indubitativo.
Ahí estaban tantos amigos de Mary Mills, de lo que de verdad importa. Y ha habido un capítulo muy especial para los afectados de la Dana. No les vamos a olvidar. ¿Qué es lo que piden? Tal cual.
Sí, sí.
Ha quedado muy chulo, ha sido muy emocionante.
Qué bueno.
Ha habido una foto de 20 y tantas asociaciones que siguen trabajando allí, con la reina, con la vicepresidenta, con Ana Botín. La reina se ha dado la vuelta y se ha puesto a aplaudir a todas.
Qué bueno.
Ha sido impresionante.
Qué bueno.
Sí, muy emocionante. Sí. Y se les caían lágrimas a todos porque siguen necesitando mucho apoyo.
Y tanto, y tanto. Y se lo vamos a dar. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Elvis Presley. Era 10 de junio de 1972, Ángel, y Elvis Presley actuaba en el Madison Square Garden en Nueva York. Dio 4 conciertos seguidos en la casa de los New York Knicks y se convirtió en el primer artista de la historia en vender toda la taquilla del Madison 4 veces seguidas.
¡Qué fuerte! Mañana más. Gracias, Gonzalo.
Y mejor. Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva ahora para este verano en Betravel con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí, la alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera, ¿saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Con Lidl, el ahorro entra por la cocina, también con sus deliciosos quesos. Queso mezcla curado ya cortado, premiado por su sabor, por 2,85, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, queso tierno por 6,09, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.